Defensa del espiritualismo moderno. Con gran desconfianza, pero bajo un imperioso sentimiento del deber, el autor de este escrito acepta la oportunidad que se le presenta de someter a sus lectores algún informe general sobre un vasto movimiento que, aunque en su mayor parte es tratado con desprecio o puesto en ridículo, entraña, a su juicio, verdades de la más vital importancia para el progreso humano. El asunto que se va a tratar es tan vasto. Las pruebas a que él se refiere son tan diversas y tan extraordinarias. Las preocupaciones que las rodean son tan arraigadas, que no es posible hacerle justicia sin entrar en abundantes pormenores. El lector que se contraiga a la lectura de las siguientes páginas, puede, pues, hallar acaso, una prueba para su paciencia, pero si es capaz de prescindir de sus ideas preconcebidas sobre lo que es posible y lo que es imposible, y de guiarse únicamente por la naturaleza del testimonio acorde, pesándolo cuidadosamente para aceptar o para rechazar las pruebas que se le presenten. El autor se atreve a creer que el lector no encontrará mal empleado su paciencia y su tiempo. Pocos hombres en nuestra afanada época tienen el solaz necesario para leer gruesos volúmenes sobre asuntos especiales. Fuera de los límites de cualquier profesión o de cualquier estudio peculiar, adquieren mucha parte de sus conocimientos generales por medio de la prensa periódica literaria. Y esta, por lo común, les suministra instrucción abundante y correcta, si bien de carácter general. Algunos de nuestros principales pensadores y operadores ponen los resultados de sus investigaciones en conocimiento de los lectores de repertorios y revistas. Y es raro que se permita aparecer en estas páginas como maestro autorizado a ningún escritor cuyo caudal de datos es mezquino o obtenido de segunda mano. Respecto al asunto que va a ocuparnos, no se ha seguido hasta ahora esa regla. Las más veces no se ha querido oír a aquellos que han consagrado muchos años al examen de sus fenómenos. Al paso que hombres que no les han dedicado suficiente atención, y son casi completamente ignorantes de las investigaciones de otro, han sido los únicos en suministrar los informes a que ha tenido acceso una gran parte del público. En apoyo de este aserto es necesario referirse, con breves comentarios, a algunos de los más notables artículos en que se han discutido recientemente los fenómenos y las pretensiones del espiritualismo. A principios del presente año, los lectores de esta revista fueron obsequiados con experiencias del espiritualismo por un escritor de no escasa habilidad y de miras plenamente avanzadas. Asegura a sus lectores que procuró con toda conciencia ponerse en actitud de hablar del asunto, asistiendo a 5 sesiones de algunas de las cuales refiere los pormenores. Y llega a la conclusión de que los médiums no son ciertamente engañadores ingeniosos, sino juglares de la más vulgar categoría. Que la mente afecta al espiritualismo es víctima de los fraudes más patentes y acepta con avidez el escamoteo como manifestaciones de los espíritus. Y finalmente, que los médiums son tan crédulos como aquellos a quienes alucinan, y caen desde luego en cualquier lazo que se les tiende. Ahora bien, en presencia de las pruebas que tenía y en el supuesto de que no fuese posible obtener las mejores aunque hubiese dedicado a la investigación, no 5 sesiones sino 50, las conclusiones de Lord Amberley son perfectamente lógicas. Pero lejos de haber presenciado una muestra de lo que son las manifestaciones que convencen a los espiritualistas, un conocimiento superficial de la literatura de este género, le habría mostrado que ningún espiritualista de algún valer fue convencido jamás por cantidad alguna de tales pruebas. En este artículo publicado después del de Lord Amberley, en la Sociedad de Londres, de febrero, su autor, Mr. Dumphy, jurisconsulto y bien conocido hombre de letras, dice: difícil era para mí ceder a la idea de que objetos sólidos pudiesen ser transportados invisiblemente a través de puertas cerradas o que muebles pesados pudiesen ser movidos sin la interposición de las manos. Los filósofos dirán que estas cosas son absolutamente imposibles. Sin embargo, es absolutamente cierto que suceden. Me he encontrado en las casas de amigos particulares, como testigos de estos fenómenos, con personas cuyo testimonio habría sido de mucho peso en una corte de justicia. Entre ellos había pares, miembros de sociedades sabias, químicos, ingenieros, periodistas y pensadores de todas clases y jerarquías. Han sugerido y efectuado pruebas del carácter más rígido y satisfactorio. Los médiums, ninguno de los cuales era profesional, han sido registrados antes y después de las sesiones. Aún se llegó a adoptar la precaución de hacerle cambiar inesperadamente sus vestidos. Se les ha atado. Se les ha puesto sellos. Se les ha asegurado de cuantas maneras diestras y astutas podía imaginar el ingenio. Pero ningún engaño se ha podido descubrir, ni se ha revelado la menor impostura. Ni existía motivo alguno de impostura, desde que en el buen o mal éxito de las manifestaciones, no mediaba pago ni recompensa de ninguna especie. Aquí se presenta, pues, una bonita cuestión de probabilidades. Tenemos que creer o que Lord Amberley es casi infinitamente más astuto que Mr. Dumphy y sus huestes de amigos eminentes. De manera que en 5 sesiones fallidas casi todas han sondeado el fondo de un misterio en el cual ellos, a pesar de sus mayores esfuerzos, vagan todavía sin esperanza, o que la astucia del noble Lord no sobrepasa la astucia combinada de todas estas personas. En cuyo caso la mucho más vasta experiencia de estas, y el haber presenciado muchas cosas no vistas por el noble Lord tienen que considerarse como de mayor peso, y demostrar cuando menos, que todos los médiums no son juglares de la más vulgar categoría. El nuevo repertorio trimestral de octubre último, en su primer número, tiene un artículo titulado Una sesión espiritualista, pero que solo es la narración de ciertas ingeniosas combinaciones a favor de las cuales se imitaban algunos de los fenómenos usuales en las sesiones, y se engañaba y confundía por igual a escépticos y espiritualistas. A primera vista parece esto quitar la máscara al espiritualismo, pero en realidad es muy favorable a sus pretensiones. Porque implica el supuesto de que los maravillosos fenómenos presenciados, ocurren realmente, y son producidos por varias combinaciones mecánicas. En este caso las habitaciones de encima, de debajo y de los lados de aquella en que se verificaba la sesión, tenían que ser provistas con maquinaria especial y con ayudantes para hacerla funcionar. El aparato tal como se ha descrito, no podrá costar menos de 100 libras esterlinas, y aún así solo serviría para producir unos pocos fenómenos fijos, tales como los que ocurren a menudo en casas particulares y en la habitación de médiums que no tienen la posesión exclusiva de ninguno de los cuartos adyacentes, ni dinero para conseguir maquinaria costosa y ayudantes asalariados. El artículo lleva en sí mismo el sello de narración enteramente ficticia. Pero sirve para demostrar, si demostración se necesita, que los fenómenos que tienen lugar bajo tan múltiples formas y variadas condiciones, y con igual frecuencia en las casas particulares que en los departamentos de los médiums, no son en manera alguna producidos por maquinaria. Quizá el ataque reciente más notable contra el espiritualismo fue el publicado en la revista trimestral de octubre 1871, cuyo autor se sabe que es un eminente fisiólogo, y que influyó mucho en cegar al público acerca de la naturaleza real del movimiento. Este artículo, después de dar una ligera reseña de los fenómenos referidos, entra en algunos pormenores sobre la escritura llamada de plancheta y sobre la ascensión de las mesas, hechos a los cuales ningún espiritualista da seria importancia, como prueba para convencer a otros. Y enseguida define su punto de vista así. Sostenemos, pues, que las pretendidas comunicaciones espirituales, vienen de dentro y de no fuera de los individuos que se suponen recibirlas. Que pertenecen a la clase que los fisiólogos y los psicólogos llaman subjetiva, y que los movimientos que las expresan, ya sean oscilaciones de mesas o escritura de plancheta, son producidos en realidad por la acción muscular de ellos mismos, ejercida independientemente de su voluntad y sin que tengan conciencia alguna de ello. Dedica enseguida varias páginas a la descripción de sesiones que, semejantes a las de Lord Amberley, fueron fallidas las más. Y a los experimentos de un clérigo de Bath, que creía que las comunicaciones venían de los demonios. Y solo aduce en general aquellos débiles e inconducentes fenómenos que se pueden explicar por las manoseadas fórmulas de cerebración inconsciente, atención expectante, y acción muscular inconsciente. Unos pocos de los más sorprendentes fenómenos físicos son mencionados solo para ponerlos en duda e impugnar el juicio de los testigos. Pero no se ha siquiera intentado poner a la vista del lector, dato alguno sobre la cantidad y peso del testimonio acerca de ellos, o sobre las largas series de diversos fenómenos que conducen a ellos y los confirman. Cítanse y censúranse algunos de los experimentos del profesor Hare y de Mr. Crookes, asumiendo que estos expertos físicos ignorasen los más sencillos principios de mecánica y dejasen de emplear las precauciones más usuales. No se hace mención de los numerosos y variados casos de cuerpos pesados moviéndose sin contacto directo o indirecto de ningún ser humano. Excepto una cita de la aseveración de Mr. C.F. Barley, de haber visto en pleno día una pequeña mesa movida en una distancia de 10 pies, sin ser tocada por él, y sin que nadie sino él mismo, estuviese cerca de ella, como un ejemplo del modo, como inteligencias de este orden limitado, suelen ser engañadas por su propia imaginación. Este artículo, como los otros ya citados, muestra en su autor un olvido completo de la máxima de que un argumento no está refutado mientras no se refute la mejor parte de él. Entre la vasta masa de hechos aseverados que por supuesto, mucho que es débil e inconducente, y mucho que no tiene valor como prueba concluyente, sino para quienes tienen razones independientes para creer en ellos. Escoger de esta masa incoherente argumentos que pueden ser refutados, y hechos que se pueden explicar, es la cosa más fácil del mundo. ¿Pero ello a qué conduce? No es eso lo que ha convencido a alguien, sino los más graves, frecuentes y siempre probados fenómenos, que esos escritores invariablemente omiten mencionar. El profesor Tyndall ha dado también a luz en sus Fragmentos de Ciencia, publicados en 1871, alguna cuenta de su tentativa de investigar estos fenómenos. Una vez más tenemos una minuciosa descripción de una sesión por el estilo de las de Lord Amberley, en la cual el profesor fácilmente prevaleció sobre algunos espiritualistas demasiado crédulos, improvisándoles algunas manifestaciones de su propio caudal. El artículo data de 1864. Debemos deducir, pues, que el profesor no ha visto gran cosa de la materia de que trata, ni se ha informado de lo que otros han visto y verificado cuidadosamente. O él apenas se habría aventurado a considerar su escrito como digno del lugar que ocupa al lado de investigaciones originales y de aumentos positivos a la ciencia humana. Tanto sus hechos como sus argumentos han sido bien contestados por Mr. Patrick Fraser Alexander en su opúsculo titulado Espiritualismo. Narración y discusión, escrito que recomendamos a todos aquellos que se interesen en ver cómo una inteligencia muy sagaz y sin embargo muy despreocupada, considera los fenómenos. Y cuán poco concluyentes son los experimentos del profesor Tyndall, aún bajo el punto de vista científico. La discusión en la Pall Mall Gazette, en 1868, así como una considerable correspondencia particular, indica que los hombres científicos asumen casi invariablemente, que en esta indagación se les debe permitir desde luego imponer condiciones. Y si una vez establecidas estas no sucede nada, consideran esto como prueba de impostura o de alucinación. Pero saben bien que en todos los demás ramos de investigación, es la naturaleza y no los investigadores, quien determina las condiciones esenciales sin estricta sujeción a las cuales ningún experimento puede dar resultados. Estas condiciones tienen que ser aprendidas, interrogando pacientemente a la naturaleza, y son diferentes para cada ramo de ciencia. Cuanto más diferentes que sean para una investigación que versa sobre fuerzas sutiles acerca de cuya naturaleza el físico es completa y absolutamente ignorante. Pedir que estos ignorados fenómenos sean tratados del mismo modo que se ha empleado hasta ahora con los fenómenos conocidos, es de hecho prejuzgar la cuestión, desde que se asume que unos y otros están gobernados por las mismas leyes. De la reseña que acabamos de hacer de la manera como ha sido tratado el asunto por escritores populares y científicos, podemos compendiar con bastante precisión su actitud mental a este respecto. Han visto muy poco de los fenómenos mismos, y no pueden creer que otros hayan visto mucho más. Han encontrado gentes fáciles de engañar con cualquier treta inesperada, y de allí concluyen que las convicciones de los espiritualistas se fundan generalmente en fenómenos producidos consciente e inconscientemente, de esa misma manera. Están tan firmemente convencidos, a priori, de que los más notables fenómenos que se dice haber sucedido no suceden, que sostendrán su convicción contra el testimonio directo de cualquier número de hombres. Prefiriendo creer que todos los hombres son víctimas de algún misterioso engaño, en todo caso en que la impostura tenga que ser inadmisible. Es evidente que para influir sobre personas en tal disposición de ánimo, el aumento de testimonio personal sería de todo punto inútil. No tienen, para usar la admirable expresión de Dr. Carpenter, en la actual estructura de su pensamiento, ningún sitio donde tales hechos puedan ser acomodados. Es necesario, por consiguiente, modificar la estructura misma del pensamiento. Y al autor de estas páginas le parece que esto se puede conseguir mejor haciendo una reseña histórica general del asunto, y demostrando en diferentes vías de investigación cuán vasta y varia es la evidencia, y cuán notablemente convergen estas vías hacia una conclusión unífeme. Trataremos de indicar por ejemplos característicos de toda clase de pruebas, y sin recargo innecesario de detalles, la fuerza acumulativa del argumento.